Bueno, segunda media hora de programa nos visita, como bien lo habíamos anunciado, con bombos y platillos, ¿no?
Con
bombos y platillos. Elegimos al ramirense. Aparte se hizo una consulta popular, entonces, sí. ¿Venía o no venía? Ojo, ¿eh?
No, confirmó de entrada, Víctor.
El productor agropecuario y flamante
vicepresidente
de la Federación Agraria Argentina a nivel nacional, me refiero al señor Elvio Guía. Elvio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, me imagino que contento, ¿no? Un poco porque tener las riendas de una federación tan importante como es la Federación Agraria, yo creo que te da una responsabilidad enorme, y sobre todo en una provincia como la nuestra, que es totalmente agropecuaria, ¿no?, y ganadera.
Sí, la verdad que muy contento por nuevamente estar de segundo conduciendo los destinos de la Federación Agraria. Sigue Carlos Achetoni de Mendoza, de Bowen, productor de frutas, ¿no es cierto?, de ciruelas y frutas finas. La verdad que contento y a su vez, ¿no es cierto?, preocupado también por las necesidades de los productores, que preocupado por la cuestión política, ¿no es cierto? Hemos tenido unas PASU que la verdad que han sido para gastar plata, y una gran encuesta que nos ha dejado con una gran encuesta sin ningún presidente y con enormes dolores de cabeza a todo el pueblo de Argentina, ¿no es cierto? Y esto preocupa porque la verdad que ha hecho bueno, lo que hablábamos un poco fuera de cámaras también, ¿no es cierto? El tema del dólar, el tema de las disparadas, las tasas de intereses, que hace que los productores que nosotros representamos pasen en un momento complicado, y sobre todo las economías regionales, ¿no es cierto? Porque hay que diferenciar. Cuando se habla del campo, se habla del campo como algo llano, algo chato, algo que somos todos iguales, terratenientes, y lo único que hay es soja. Y la verdad es que la diversidad de producciones que tenemos, no solamente en el país, sino en la misma provincia de Entre Ríos, desde cítricos, dulce, arroz y lechería y otros más, hay algunos que venden y compran en dólares, y otros que la vaca, por ejemplo, come en dólares y larga la leche en peso, y eso trae mucha...
¿Cómo?
Come en dólares, pero la leche la larga en peso.
Ajá.
O sea, ¿verdad? Vos tenés que todos los insumos que vos tenés para sembrar un maíz están dolarizados, y la leche es precio en peso, y esto hace que realmente sea una complicación. Habíamos llegado a los 30 famosos centavos de dólar con la lechería. Bueno, hoy ya no estamos en ese precio, y esto empieza a traer dificultades, ¿no es cierto? Algo que es cíclico, esto no tiene nada que ver con los gobiernos, que nos echamos la culpa de otro. Esto es porque no hay un mercado institucionalizado, porque no hay un precio de referencia, y hace que los productores tengan problemas. Lo mismo pasa con la citricultura en la provincia de Entre Ríos. La citricultura tiene la misma característica. Cuando vos tenés que fertilizar, cuando vos tenés que echar un fungicida, cuando vos tenés que echar algún producto para la mosca, está todo en dólares, y cuando vos vas al mercado central, mercado interno deprimido, bolsillo flaco, no suben los precios. Y los otros días hablaba con los muchachos de los cítricos, y ellos están con los valores de cuando el dólar estaba a 18 pesos. O sea, ¿qué significa eso? Que lo mismo que estaba el precio de la mandarina y naranja cuando estaba a 18 pesos, y está a 60, y siguen con los mismos valores. Ya sabemos cuál es el resultado final de esto, ¿no es cierto? Productores complicados, con fruta que no se puede. Este gobierno ha hecho las cosas muy bien en lo que es mercados internacionales. Las aperturas a los mercados internacionales han sido muy buenas. Muchos mercados se han abierto, China, en el caso de la carne, en frutas también, en muchas cosas se han hecho. Pero mientras tanto tenemos una realidad que es el Estado, que hay que ser sincero y concreto. El Estado es una carga muy pesada para todo el sector productivo y todo lo que es la PYME, y hasta para los mismos trabajadores en su conjunto, ¿no es cierto? Y esto hace que las complicaciones se sumen. Sobre todo, ¿quién? Siempre digo esto y lo quiero remarcar, una cosita más. Este productor que tiene la producción como forma de vida y no como unidad.
Claro, efectivamente.
El que vive pura y exclusivamente de eso es el que está complicado.
Días pasados, cuando vino acá el canciller
Fori,
en ese lugar donde está Elvio, nos hablaba justamente de esto, de cómo el gobierno nacional ha emprendido de acá para afuera las negociaciones para que esto sea fructífero. para que se vea un buen ingreso al productor, y para incentivarlo, indudablemente. Y que le viene bien al país, le viene bien al país. Pero vamos para adentro. El productor llueve dos días y no puede sacar la producción. Los caminos rurales ya no dan más. Ya no son caminos, son huellas.
Sí, tal cual.
Son huellas. El ingeniero sabe perfectamente porque recorre la provincia y los caminos no dan abasto. Entonces, también echarnos un poco, hacer una autocrítica. Acá en la provincia no hacemos lo que hay que hacer en la provincia para mantener esos caminos, para que pueda salir la producción. Y después está todo aceitado. Pero
yo pedí un proyecto para un camino en el norte.
Ajá.
No, de mi dice. No, ahí no hay voto. Ahí no hay voto.
En el norte de la provincia.
Exacto.
Donde se necesita. Zona de Federal, Feliciano, por ahí. ¿Ve?
Fui al Ministerio de Planificación, me dicen no.
Ahí no, o sea, no le dicen no hay voto,
no,
seguramente.
No, ni se pongan. Ahí no hay voto.
No va, claro.
Ahí no hay
voto. Claro. Es muy grave esto.
Los otros días hicimos un foro de caminos rurales junto con el foro de entidades empresarias que pertenecemos, ¿no es cierto? Como para poner un poco nuevamente en situación lo que está pasando en la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Y sí comparto lo que vos decís con el tema de los votos. Lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo un poco más profundo y no hablar de votos, sino de lo que le representa al Estado en materia de pesos o dólares.
Bueno. Uh-huh.
Que también se sirven de estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, el voto no es directo, pero cuando vos, en un camino, estás sacando producción de leche, de arándano, de madera, de carne, etcétera, etcétera, o sea, no se traduce en el voto directo, pero sí en generar condiciones por intermedio de la plata a la provincia. Y creo que es una cuenta pendiente que tiene, no este gobierno, sino varios gobiernos, y sobre todo que no hemos... A ver, el malestar que hay en los caminos, o sea, no el malestar que hay, sino lo mal que están los caminos, esto no se puede arreglar de un día para el otro. Esto hay que hacer un plan de trabajo y empezar a trabajar, como en algún momento se hablaba de los caminos de la producción, volver nuevamente a esto. Tenemos caminos de hace 50 años atrás con producciones de hoy, ¿no es cierto? Sí. Caminos que ya son desagües naturales de los campos, que hay que empezar a trabajar, que hay que hacer nuevas trazas, que hay que expropiar, que hay que buscar una planificación, pero esto no lo podemos hacer así a trochi mochi y a lo loco viejo. Hay que hacer un plan y tomar 10 años, que lo hemos propuesto nosotros ya hace un tiempo atrás. Y ahora, ¿qué es lo que falta? Falta la decisión política, ¿no es cierto? Falta la decisión política. Y de una vez por todas, el sector productivo en su conjunto, no solamente el campo, en su conjunto, las pymes, todo, tiene que estar una vez en la caja de sacar y no siempre la de poner,
sí,
¿no es cierto?
Claro.
Entonces, ¿y complicado de qué manera sacar? Sacar con lo mínimo, que es infraestructura.
Claro.
Nos llenamos el pecho hablando de arraigo, pero si no tenemos camino, no tenemos conectividad, no tenemos un montón de cuestiones, la verdad que se hace muy difícil.
Yo coloco gente acá del departamento Paraná, cerquita, acá de Seguí, todo eso, pero llueve y quedan aislados.
Sí, sí, es así.
Elvio, ¿qué opinión te merecen los consorcios camineros?
Mira, los consorcios camineros, yo tuve la oportunidad, viajando como vicepresidente de Federación Agraria, de estar en Chaco, en Santa Silvina, un consorcio caminero que gestiona a los productores, y la verdad que funcionan muy bien.
Sí.
Y ahí volvemos a lo mismo, tiene que haber una decisión política. Hace un tiempo atrás, como muchos de ustedes se deben acordar, cuando empezamos a hacer las reuniones con los consorcios camineros en Nogoyá, en distintos lugares, los legisladores están de acuerdo, la política está de acuerdo, está todo el mundo de acuerdo, menos ¿quién? El sindicato vial.
Que lo toma,
y no sale.
Que lo toma como una privatización. Bueno,
hay una experiencia en Colonia La Llave.
Sí.
Ahí en Nuevo ya funciona. Creo que es el único consorcio caminero que funciona con decisión de los privados.
Claro.
Con decisión de los privados. Hay un técnico que va coordinando, que pero esto en Nuevo ya. Pero es decisión de los privados. El Estado público ausente en este tema. Y son sobre los
caminos. Sí, el gobernador había dicho arranquen con el tema, pero después...
No se han arrancado, aparte
se ha hecho. Se opuso el gremio y se frenó todo, ¿no? ¿Qué poder insensato ese en el retrógrado en contra de la ciudadanía toda, ¿no?
Y de la producción.
Y de la
verdad que más que un poder, es un capricho, porque a ver... Es imposible que los consorcios camineros funcionen en toda la... Porque para eso tiene que haber una voluntad de asociarse, de trabajo, de mancomunado, sin generar riquezas para uno, sino que sí. Trabajar en dando a los demás, ¿no es cierto? Yo sé, es prácticamente imposible que en algunos lugares muy puntuales de la provincia, donde los dueños de los campos no están, son estancias grandes, o sea, entonces hay... Yo creo que el sol sale para todos, dice, ¿no es cierto?, un dicho... Yo creo que no deberían tener. Yo creo que el problema más grave no es que tengan miedo de quedarse sin trabajo. El problema más grave que yo veo, y lo denuncio siempre, lo digo sin ningún tipo de problema, es que se den cuenta que no son
imprescindibles.
No es que no son imprescindibles, sino que no son eficientes y que los recursos, claro, con mucho menos recursos se pueden hacer las cosas mucho mejor que con tanta cantidad de recursos.
Totalmente.
Creo que ese es el problema que hay. Ni siquiera es un problema de que me voy a quedar sin trabajo.
Sí.
Es decir, yo en el país de los ciegos, el tuerto es rey, dicen, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí está el kit de la cuestión.
Sí.
Es que no te descubran, ¿no es cierto?, que sos ineficiente totalmente con los recursos no del Estado,
sí,
sino del pueblo en su conjunto, de la gente en su conjunto.
Sí, totalmente.
Elvio, ¿a qué te referías cuando llamabas que falta institucionalidad en el sector lácteo?
No, yo no dije falta institucionalidad. En los mercados, falta mercados institucionalizados. ¿Qué significa eso? Un mercado que tenga una serie de parámetros,
sí,
para tomar un valor de referencia. Se está empezando a trabajar con el SIGLEA, con algunas otras cuestiones. Eso es lo que hablo con la institucionalización de los mercados. Por ejemplo, el mercado de granos en su conjunto,
sí,
¿no es cierto?, es un mercado que está institucionalizado. Totalmente. Cotiza en Chicago, ¿no es cierto? Después acá tenemos las retenciones, los fletes, el FOIN, todo lo demás.
Uh-huh.
Luego tenés un precio de referencia, ¿no es cierto? Que más o menos siempre en algunos momentos se paga un sobreprecio, en algunos momentos se paga un poco menos, pero vos tenés una referencia.
Sí.
No, esto es lo que pasa no solamente en el sector lácteo, sino en la mayoría de los sectores
de
economías regionales, que no hay un mercado institucionalizado, entonces los precios por ahí suben por alguna faltante
variable,
o alguna,
claro,
demanda muy particular, y si no se planchan y cazan en el zoológico, es así, ¿no es cierto?
Pero convengamos que el producto es distinto, o sea, la leche, si vos no la mandás al frío a las poquitas horas, la perdiste, entonces no hay organizado todavía esta cadena de frío que pase a un o que el tambero mantenga esos dos días o tres días
con ese valor agregado,
su leche en frío.
Ahora, ¿eso pasa aquí en la provincia o
no pasa en todos lados?
En todos lados, porque yo tengo conocimiento, tenemos oyentes en la zona de Candioti, Vera, en Santa Fe, zona productiva láctea, ¿no? Y muchos de los tambos tienen enfriadores,
Víctor, podés un día, son dos ordeñes por día,
sí,
podés aguantar un día con el frío.
Claro.
Después se te terminó la capacidad, tenés mandarlo, que,
claro.
Y ahí, ¿a dónde lo recibí? Al tipo que tiene capacidad.
Claro.
Y una vez que vos le entregaste el producto a él, el producto es de él.
Claro.
Ahí está, esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave la que vos acabas de decir. La leche no se vende, se entrega. Ese es el primer problema que tenemos. O sea, vos no vendés la leche. Vos la entregás para ver qué te van a pagar el mes que viene. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que tenés, que no te llega la liquidación con la materia grasa, que una cosa, que la otra. Vos no sabés a ciencia cierta cuánto más o menos puede valer o igual el precio de tu leche. Entonces, eso es cuando hablo de institucionalizar los mercados. Cuando se habla de contratos, en algún momento la Bolsa de Comercio de Rosario se empezó a hablar de contratos de leche, ¿no es cierto? Después medio que se frenó. Es difícil, pero creo que hay que seguir trabajando para mantener una de las profesiones más duras y más dignas, ¿no es cierto?, que es la lechería,
sí, la lechería.
En la Argentina. Lo que está viendo es una concentración muy grande, producto de lo que hablábamos un poco anteriormente, la espalda de cada uno, ese productor que tiene la producción como forma de vida, cuando se queda sin capital de trabajo, con una tasa del 80%, tiene que vender la vaquilla de reposición, o muchas veces alguna vaca. Entonces la vaca que te mira fea,
sí,
corta afuera, porque la verdad que no tiene posibilidades de volver a, sí, a invertir, no en, en vacas, sino en lo que es grano, pastura, silo, alimentos balanceados, etcétera, que es lo que llevan todos los días. Sí. Para
poder... hablando de vaca, otro que tiene la vaca atada es su amigo profesor Roberto Baradel.
Ah, mi amigo, ajá.
Sí, parece que ha llegado a... No, miren ahí, porque ahí dice otra cosa. Parece que ha llegado a Panamá. De 2011 a esta fecha ha recorrido 25 países. En los últimos dos años ha estado 100 días. En los últimos dos años ha estado 100 días fuera del país. En viajes que uno no sabe qué hace. No, parece que llegó a Panamá, una fotógrafa le quiso sacar una linda foto.
Ajá, difícil.
Y dos chusqueada. Personas que iban con él, aparentemente tan o más corpulentas que él, lo quisieron impedir. Entonces, te imaginas, revuelo en el aeropuerto de Panamá, ¿no?
¿Qué tal?
Esto es lo que acaba de ocurrir ahora en ese país centroamericano. Que tanto ha, yo digo, me acuerdo de las conferencias que daba ese tal Fariña, ese delincuente que está preso pero no está preso, no, sí, sí, está procesado pero no, ahí estaba el esposo de Iliana Calabró también. Ajá. Haciendo negocios por allá, los de la Rosadita que mandaban los dinerillos a Panamá, ¿no? ¿Qué hace para él en Panamá?
Debe haber ido a vender leche para exportación.
Puede ser.
No sea mal pensado.
Elvio, hablando de hechos ilícitos, nos comentabas recién fuera de aire lo que están por hacer con el campo de Yedro, que la justicia determinó que se lo entregara para la producción, ¿puede ser?
Sí, gracias a Dios, cuando este campo queda en manos del gobierno después de un ilícito que es de público conocimiento.
Sí, bueno, las dudas vamos a recordar lo que era un senador del Partido Justicialista que se había comprado campo con dinero mal habido y la justicia determinó, lo condenó a él y dictaminó que vuelva al Estado.
¿De cuántas hectáreas estamos hablando?
2.156 hectáreas.
Nada más y nada menos.
Y hoy hicimos un avance importante con la ministra Rosario Romero y con Álvaro Gamás y la comisión asesora, que es presentar los pliegos para que los productores y avanzar en la puedan tener un terreno y avanzar en la colonización de este campo, colonización de guardamonte, como le hemos puesto nosotros a esta colonización. Son 24 proyectos productivos, 10 de aromáticas y hortalizas y 14 de cría bovina, ovina y apicultura. Este campo también hay que acordarse que ya tuvo en la época anterior un avance cuando se quiso hacer una aldea productiva. Sí. Y hay 50 casas que están en perfecto estado, así que 24 casas van a estar para productores, va a haber 20 casas que ya están adjudicadas, 13 de ellas para la policía, ¿no es cierto?
Sí.
Y va a haber 6 casas más que van a quedar en alguna cuestión de educación tradicional y no tradicional. Estamos trabajando un poco en eso. Así que hemos hecho un lindo avance.
En ese sentido, la ministra Rosario Romero se ha preocupado mucho por ese tema.
Sí.
La verdad, hay que reconocerlo.
Lo tomó como propio y ya hemos avanzado, gracias a Dios, en algo que es una bandera histórica de la Federación Agraria, ¿no es cierto? Cuando hablan por ahí y se escucha y se ve en los medios que esta conducción de Federación Agraria no hizo las banderas. No tenemos que, lo que se dice con el pico, me decía un funcionario, viejo funcionario, que era el señor Moreno, me decía una vuelta en una discusión, lo que se dice con el pico se banca con el cuero. Nosotros lo dijimos con el pico y lo bancamos con el cuero. Dijimos que íbamos a intentar hacer una colonización tradicional y con el cuero estamos bancando esta colonización, que a partir de hoy ya están los pliegos en la Secretaría de la página de Secretaría de Producción, municipio de Maciá, Rosario del Tala, la comuna de Guardamonte, en ganadería en la provincia de Entre Ríos, de acá de Paraná, perdón. Así que, bueno, estamos en un avance bastante importante y esperemos que...
¿Tiene que salir por ley la colonización?
Ya está, ya está todo, esto ya es una de las últimas partes, que es donde recibimos a los aspirantes, hacemos una evaluación que tiene toda una puntuación, cómo eran las colonias viejas, y de ahí veremos a ver que cómo es este el tema para ir dando. Va a ser 2 años primero, ¿no es cierto?, que va a ser en comodato. ¿Para qué? Para que nosotros realmente el que lo tome ese campo, que evalúe esta comisión, que realmente sea alguien que está interesado, que no es una cuestión inmobiliaria, que es una necesidad concreta de trabajo, de ganas de producir, de ganas de... Y creemos que para la zona va a ser fundamental. Y después, una vez que esos 2 años de comodato pasen, va a haber entre 25 y 30 años, todavía no está definido, para poder pagarlo y darle la titularidad a estos productores, ¿no es cierto?, que también es una discusión que al principio teníamos. En Uruguay no te dan la titularidad, te dan... te dan los comodatos y pasan,
tipo tenencia protegida.
¿Cómo la franja de edad de los interesados tenés? ¿Ya hay un...?
La franja, nosotros apuntamos a que sean jóvenes hijos de productores o estudiantes avanzados o estudiantes de alguna carrera afín, y que de acuerdo a la edad que tengan, si son de la zona va a tener más puntos, de acuerdo a la edad que tenga va a tener más puntos. O sea, hay una serie de parámetros que van a ir poniéndonos, ¿no es cierto?, en mejor o menor posibilidad de acceder a esos lotes, ¿no es cierto? En el caso de haber en algún empate, después irán el sorteo, ¿no es cierto? Va a ser un trabajo que no es sencillo. Sí tenemos ya muchos aspirantes que, por ejemplo, gente que tiene un campo muy chiquito, los padres, ¿no es cierto?, que arrendan al costado, que tienen una producción tambera, una producción ganadera, y es para productores que tengan algo de capital, ¿no es cierto? Claro. Por esto tenemos que ir con... No es para cualquiera. Por lo menos los 14 lotes ovinos y bovinos y de apicultura, que ahí hay que tener algún poco...
Claro. Cuando hablamos de capital, es que tenga su tractor, que tenga su...
No necesariamente, ¿no es cierto? Porque eso lo puede tener el padre, lo puede tener... Pero que pueda, tenga una capacidad de invertir. Lo que nosotros no queremos hacer en esta colonia, ¿no es cierto?, es... de alguna manera agarrar y dárselo a gente que después el Estado tenga que ayudar.
Claro,
lo que queremos es que ellos sean autosuficientes, que nosotros seamos una solución al Estado y no un problema para el Estado. La solución es que se saquen un problema de encima con este campo, que se saquen esas casas que están espectacularmente hechas, que las empecemos a ver, que dinamicemos la zona, pero que no sea un subsidio más que tengan que darle para mantener ese campo. En eso estamos trabajando.
Elvio Guía, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, y bueno, en un próximo encuentro vamos a seguir metiéndonos en lo que es la parte productiva de la provincia de Entre Ríos. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta el próximo lunes, aunque puede haber novedades el viernes. Usted después me dice, ¿no?